Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora, como siempre, a la luz de la linterna, contando noticias. El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y el exvicepresidente Pérez Rubalcaba participarán en varios mítines de la campaña socialista en las municipales y autonómicas, pero no coincidirán con el líder socialista, el secretario general Pedro Sánchez, Marta Ruiz.
Los dos han aceptado la invitación de algunas de las federaciones del PSOE para que respalden a sus candidatos. La dirección federal lo ha visto con buenos ojos al ser habitual la participación en campaña de los exsecretarios generales del partido. Quien de momento no va a estar en esa campaña es Felipe González. El expresidente está centrado en la defensa de los opositores venezolanos encarcelados López y Ledezma.
La policía trata de identificar al hombre descuartizado que ha sido localizado esta tarde en Madrid.
Sus restos han sido hallados en un paraje próximo a Parla. Buscamos la última hora de la investigación. Juan Fernando Baño.
Los restos corresponden efectivamente a un varón de mediana edad, raza blanca. Han sido ya trasladados al Instituto Anatómico Forense en la capital de España. Ya saben, a primera hora de la tarde, esas dos bolsas de deporte encontradas casualmente por un vecino en un paraje próximo al parque de bomberos de la localidad madrileña. En una de las bolsas se encontraba el cuerpo y en la otra las dos piernas de la víctima. El vecino, que iba acompañado de su perro, avisó a los bomberos y estos dieron la voz de alarma a la policía, que intenta ahora conocer la historia que se esconde tras este cuerpo descuartizado.
El hallazgo de esos restos mortales ha tenido lugar alrededor de las 3 de la tarde.
Llega al puerto de Sagunto en Valencia el buque Sorrento, que se incendió el pasado 28 de abril a 18 millas al suroeste de Mallorca.
Estará dos semanas allí, no hay riesgo de fuga de combustible. Tuvieron que ser evacuados sus 156 ocupantes, entre ellos un intoxicado leve. El ferry transportaba casi un centenar de camiones vacíos y otros 25 con carga.
Sepan que el próximo sábado se celebra en más de 70 ciudades españolas el Día Mundial del Comercio Justo.
Este año lleva por lema Tira del Hilo para denunciar las precarias condiciones laborales de la industria textil en Asia. Lo ha denunciado la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Carmela Vallén.
Cada español gasta al año más de 400 euros en ropa y tan solo 70 céntimos en comercio justo en las más de 80 tiendas dedicadas exclusivamente a promover la venta y fabricación de productos en condiciones dignas en los países en vías de desarrollo. Hay un total de 21 millones de personas sobreexplotadas, entre ellas muchos niños y mayoritariamente mujeres. Mercedes García Vinuesa dirige la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
En la actualidad, el 60% de la producción se realiza en Asia. Y el 80% son mujeres y jóvenes. ¿Por qué? Porque encima cobran hasta la mitad que los hombres.
El próximo sábado es el Día Mundial del Comercio Justo. Quienes lo promueven quieren ir más allá en el etiquetado de la ropa, lograr que el consumidor tenga igual o más información que en materia de alergias y promover así la venta de ropa libre de explotación infantil o laboral.
La mayoría de los más de 900 millones de trabajadores que, según la Organización Internacional del Trabajo, viven en la pobreza, se dedican al sector textil.
El fútbol español está llamado a la huelga a partir del 16 de mayo, lo ha adelantado Deportes COPE.
Huelga aprobada por la Federación Española a instancias de la AFE, el sindicato de futbolistas. Sería un paro indefinido en todas las categorías, coincidiendo con la penúltima jornada de liga en primera. El motivo, la aprobación por parte del gobierno del Real Decreto que regulariza la venta centralizada de los derechos de televisión.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos ha desvelado al detalle los últimos 14 minutos del vuelo de Germanwings, que se estrelló en los Alpes el 24 de marzo, y confirma que se trató de un acto voluntario del copiloto, porque en el vuelo de ida había repetido los mismos gestos, aunque sin hacerlos definitivos. Los problemas para Marine Le Pen se multiplican. La líder del Frente Nacional ha sido renegada por su padre esta semana, porque le han suspendido del partido, y hoy los jueces han decidido inculpar a la estructura de Le Pen, que Le Pen utilizó para la financiación de su campaña electoral en 2012. Y por otro lado, Hollande pasa sin pena ni gloria su tercer aniversario como presidente de la República. 81% de franceses juzgan negativa su acción al frente del país.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel se ha mostrado hoy dispuesta a comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo del espionaje y ha prometido ser todo lo transparente que le permita la catalogación de los documentos de alto secreto, pero ha advertido que las listas de objetivos de espionaje que han estado compartiendo los servicios de inteligencia de Alemania y de Estados Unidos no pueden ser desveladas. Los socialdemócratas, sus socios en la gran coalición, le están exigiendo que publique esas listas. En la vecina Austria, cerca de Graz, Dos trenes de cercanías han chocado esta mañana cuando uno de los maquinistas se saltaba una señal de stop. Circulaban a unos 80 kilómetros por hora. Ese maquinista de 21 años ha fallecido en la colisión y hay además 10 heridos graves. Y un grupo de alumnos del Colegio Viaró de Barcelona ha acudido hoy a Frankfurt a recoger el premio del concurso Generación Euro. Han presentado ante los banqueros centrales un proyecto de política monetaria y han defendido que con las actuales previsiones de inflación y crecimiento los tipos de interés deben permanecer en el mínimo histórico del 0,5%. Y han convencido a Draghi. Una tercera parte del total de concursantes eran españoles.
Nos quedamos ahora en Bruselas, en la capital de Bélgica de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Aquí la famosa troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional han emitido un comunicado conjunto para contestar al gobierno griego después de que este les acusara de que esas dificultades, esas diferencias que tienen entre ellos, están dificultando, imposibilitando un acuerdo con las autoridades helenas. En la negociación, el Fondo Monetario Internacional se habría mostrado más exigente a respetar líneas rojas frente a la mayor disposición al diálogo de la Comisión Europea. Pues bien, la troika cierra filas, dice que en esto están juntos. Hoy han seguido las conversaciones. El primer ministro griego Tsipras ha charlado con el presidente de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker, y ya han puesto sobre la mesa, ya han empezado a hablar sobre las líneas rojas de Syriza, sobre pensiones y salario. De momento, todo demasiado general para decir que un posible acuerdo pueda estar más cerca. Y en Bélgica, por cierto, también cuecen habas. El gobierno investiga a uno de los directores del Museo de la Armada. Cargó gastos sin justificar a la entidad, se hizo con un coche para uso personal, viajó a Rusia y a Brasil y olvidó usar su billete de vuelta para prolongar la estancia. Eso sí, a la vuelta cargó el billete al erario público.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Víspera de elecciones aquí en Reino Unido y jornada maratoniana para los principales candidatos que buscan cazar votos son de indecisos. El primer ministro y líder conservador David Cameron está recorriendo hoy el noroeste de Inglaterra, Escocia y la zona de Midlands. El líder laborista Ed Miliband, aspirante a gobernar, visita circunscripciones del norte de Inglaterra donde ganaron los conservadores por estrecho margen para intentar inclinar la balanza. Y el líder liberal demócrata Nick Clegg, actual socio de gobierno de Cameron, ha ido a Escocia para asegurar distritos que su partido aspira a retener. Las encuestas siguen ofreciendo un panorama muy incierto sobre el resultado que saldrá mañana de las urnas. Empate entre conservadores y laboristas o ligera ventaja de los Tories. La anécdota del día la ha protagonizado un candidato del partido antieuropeísta UKIP, Robert Blake, que ha sido suspendido de su partido después de ser filmado por el Daily Mirror amenazando con disparar a un rival conservador.
Y terminamos en el norte de África, Marruecos, en Rabat.
Beatriz Juan Mesa. Marroquí ha desvelado a partir de las declaraciones tomadas a un arrepentido yihadista de Estado Islámico que los reclutados son retenidos y aislados hasta reunir a un número suficiente de combatientes para luego lanzarlos a los bastiones de Irak y de Siria. Una vez allí reciben una formación psicológica y también entrenamiento militar duro. Y según las capacidades, los combatientes son destinados a una misión determinada. Eso sí, no hay nada que se haga sin antes contar con el visto bueno del autoproclamado califa Bobak el Baghdadi. Una organización mundial de bereberes ha pedido hoy a la Unión Europea que vote una resolución para obligar a España y a Francia que reconozcan su responsabilidad sobre las acciones militares contra la población civil en el Rif, al norte de Marruecos, durante los años 1921 y 1927. Y se ha publicado un estudio estremecedor en el que se dice que Marruecos se ha convertido en un mercado para la exportación e importación de seres humanos. Las africanas y las asiáticas son las primeras víctimas de estas redes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de comida, Juan Pablo, porque hoy es el Día Internacional sin dietas. Hoy no se cuentan calorías. Pero también se habla de Podemos, que ayer presentó su programa electoral para las autonómicas del 24 de mayo. En COPE.es preguntamos si creen que este programa pondría en riesgo la recuperación económica del país a esta hora. El 78% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice, ya lo ha dicho de Guindos, no creo a quienes estrenan. Y en el Twitter de La Linterna, Libre comenta, destrozaría el país, pero lo peor no es lo que propone, sino que hay gente que vota sin leerlo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la vida en general, de la salud, de la ciencia, con Jorge Alcalde, experto en casi todo. Director de la revista Cuo, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, casi todo.
Lo que está...
Un gran casi.
Lo que está a punto la audiencia de escuchar no suele ser perceptible por el oído humano, pero lo vamos a poner en la radio. En este espacio de ciencia de la linterna pocas cosas son imposibles. Escuchen ustedes, atención, cómo suena el espacio exterior. Eso en la radio toda la vida ha sido una fritura, lo saben, ¿no? Cuando hace una conexión con la mira.
Mucho cuidado esto ya, ¿eh?
Mira.
Y además espacial esto.
Mira. Tú fíjate la fritura que tienes tú. Esto,
tremendo,
es cuando, esto es cuando los compañeros de la unidad móvil toda la vida sacan el palo para enchufar para que luego le conecte la emisora. Sí. Dice, dale
suena
paso.
Igual.
Se suena la fritura. Pues esto es la fritura, la fritura de toda la vida.
Un palo muy largo porque...
Vamos, esto lo han captado ¿dónde?
A 36 kilómetros de distancia de la Tierra.
Uy, esto lo has tenido la COPE lo hacen en 5 minutos.
Eso hombre, ya corriendo. Digo,
vamos.
Fíjate que si alguna vez nos hemos preguntado dónde empieza el espacio,
sí,
o dónde acaba la Tierra, no es muy fácil determinarlo.
Pues. O sea, yo me estoy asomando ahora por la ventana que tenemos aquí en el estudio, que vemos el Retiro, en el centro de Madrid, y miro para el espacio y
se ve nuestra atmósfera.
Lejos.
Pues justo en la límite de la...
O sea, allá arriba, todo lo alto.
Sí, en el límite de la influencia de nuestra atmósfera.
Sí.
Y lo que ya no es nuestra atmósfera es un límite difuso.
Sí.
No es una raya, esté marcada.
Sí.
Y es donde empieza el espacio. Donde deja de existir la influencia de la esfera que... rodea.
Pero es inquietante
tierra.
El sonido, ¿no?
Y ahí es donde se han descubierto estos sonidos,
sí,
con un globo aerostático de una misión que se celebra todos los años. Es una misión de estudiantes universitarios de Estados Unidos que intentan averiguar qué sucede en esa frontera entre la Tierra y el espacio. Nunca antes se había detectado un sonido de estas características en esa zona y tampoco sí se sabe muy bien de dónde procede. Es un poco... quizá el canto de la Tierra.
No hay nadie allí,
¿no? No, está la Tierra. Son sonidos producidos posiblemente por la propia actividad de la Tierra.
Yeah.
Por las corrientes de aire, quizá por el movimiento de los océanos.
¿No sería el globo aerostático que está desinflando?
Hay una de las teorías, un poquito menos románticas, que dice que puede que la propia antena de este globo,
amigo,
haya generado unos pequeños campos electromagnéticos
que
generan esta fritura.
Móvil, ya te bueno, digo.
Pero los científicos están entusiasmados con este sonido porque nunca se había generado algo parecido en esa zona,
bueno,
de nuestra Tierra, o ya no nuestra Tierra, porque ya es justo la frontera entre nuestra Tierra y lo que no es nuestra Tierra.
Pues si los científicos están entusiasmados, no seré yo quien les quite el entusiasmo, ¿eh?
No, hay que seguir entusiasmándoles.
Pero tú das un sonido así en la radio y la primera pregunta que dices, ¿quién es el técnico?
¿Qué pasa? ¿O qué pasa con el cable?
Siempre te
echan la culpa a ti mismo.
¿Qué está haciendo
el
técnico?
Tocas el transistor.
Por cierto,
ya lo he roto.
No salimos del espacio porque hay noticia de uno de los mayores chascos de la historia de la astronomía. Resulta que tras 17 años buscando el origen, es que hay gente que se dedica mucho tiempo a estas cosas, claro. 17 años buscando el origen de una extraña señal supuestamente procedente de fuera de nuestra galaxia, se ha descubierto finalmente la fuente. O sea que aquí ya el técnico afina un poco más, ¿no?
Era más cercana de lo que se pensaba. 17 ¿sí? años en un observatorio, en un radiotelescopio, el radiotelescopio Perks en Australia.
17 años.
Que investiga, pues, como todos los radiotelescopios, sonidos
sí
parecidos al que acabamos de escuchar,
sí,
procedentes de otras galaxias, de otros planetas. Y con ello determina estructuras, distancias. Y desde hace 17 años, un sonidito muy breve, de apenas unos 200 milisegundos, pero que se repetía constantemente muchas mañanas,
sí,
a 1,4 gigahercios, les tenía escamados. No se sabía de dónde procedía ese. Ah, claro. Pues se ha descubierto. Era el horno microondas que utilizaban los científicos para cocinar.
No,
sí, así de triste, vamos, y de prosaico.
17 años diciendo que está ahí
buscando
en la galaxia haciendo ruido y resulta que es el microondas para comerse los macarrones.
Además es unas circunstancias muy, muy complicadas de detectar, porque no siempre el sonido de este microondas
se
detectaba por la antena.
Es verdad.
Solo cuando el microondas...
Niño, mete el tupper en el
microondas. Se le abría la puerta antes de pararlo del todo, cosa que no hay que hacer,
no,
porque estropeamos el microondas.
Sí, y los macarrones.
Pues solo cuando eso ocurría, y además la antena del radiotelescopio estaba orientada hacia una determinada zona, saltaba esta frecuencia, este sonido. Por eso era tan intrigante y por eso los científicos no le podían encontrar una explicación.
Yeah.
Bueno, afortunadamente, los científicos, aunque en este caso lentos, son listos, y poco a poco fueron cerrando el radio como los policías en las investigaciones. Se dieron cuenta primero que no era hace unos años, que pero no era un mensaje procedente de una galaxia, que era más cercano.
Y 17 años escuchando el microondas sí. Y pensando que era...
Cada vez que alguien se hacía los macarrones,
que era un marciano,
se calentaba el sándwich.
Vamos a ver.
Y además la antena coincidía que estaba orientada hacia esa zona. Y además,
ahí también
el operario en cuestión tenía la mala, la mala costumbre de abrir la puerta antes de que el microondas se parase, saltaba este chispazo que ahora por fin se ha descubierto. No era ET. No,
pues tú entonces, figúrate, si en esto era el microondas, en la fritura esta que hemos escuchado antes, esta fritura pues puede ser, pues yo qué sé, la nevera de alguien, ¿no? O el motor, o que todo, ya, bueno, dentro aquí, de 17 años,
sí,
cuando estemos aquí haciendo la linterna, si quieres, ¿te acuerdas de 17 años?
Bueno, en este caso parece que está más afinado.
Que había una fritura, que había un técnico que había sacado el palo mal, pues mira. Y era la aspiradora de alguien.
La aspiradora
de... Ya está, es una aspiradora.
Esto parece que tiene más visos de credibilidad. Oye, este sonido. Lo de microondas ya se ha resuelto.
Oye, dame un apunte de esto de la... sí. que esto es muy interesante. Esto de la parálisis del sueño. Está de un agradable hoy. ¿Esto qué es?
Pues mira, una película que se va a estrenar dentro de unas pocas semanas en Estados Unidos. Llegará posiblemente también a España. Es un documental de terror. La película más terrorífica del año, dice todo el mundo.
¿Ah, sí?
Y se basa en la parálisis del sueño. Un hecho real que nos puede pasar a cualquiera. En fase REM, cuando estamos durmiendo en la parte más profunda de nuestro sueño, si en ese momento se nos despierta o nos despertamos, algunas personas se sienten paralizados, son conscientes, pueden ver, pueden oír, pero no pueden moverse, y de hecho a veces tienen algunas alucinaciones visuales y auditivas que les hacen pensar que hay una persona extraña en la habitación o que incluso les están sujetando.
Lo de las alucinaciones visuales, yo el otro día en el Calderón vi un árbitro que tenía eso.
Sí,
sí, que tenía, sí, venía alucinaciones visuales, sí,
hipnagógicas,
veía fuera de juego donde
que se
no
dice,
era.
Bueno, sí, sí, pero sí, no sí. Estaba dormido en este caso.
No lo sé, ahora pensando en esto me di cuenta, a lo mejor este hombre estaba dormido.
Era sonámbulo.
No, era a las 6 de la tarde, el sábado, y estaba echando la siesta.
Bueno, pues la parálisis del sueño de ese árbitro o de cualquiera de los que lo padezcan, que a cualquiera nos puede pasar,
sí.
Es el motivo de este documental que es terrorífico y que nos va a dar pie a hablar de esta enfermedad que es bastante seria.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, pero antes te voy a dar un consejo, que sé que te gusta el fútbol,
claro que sí.
Para seguir hoy la jornada de Champions, ¿verdad que Luis Munilla?
Sí, señor, Juan Pablo, aparte de seguirlo en tiempo de juego, por supuesto, pero cuando hay Champions, en un día grande además como hoy, la cerveza Heineken siempre está con nosotros para hacernos disfrutar desde los preparativos hasta el pitido final. Y ahora además, Heineken nos desvela las teorías Champions, como por ejemplo, la teoría de anticipación del esférico, que dice que la celebración de un gol siempre comienza antes de que el balón entre en la portería. Y como seguro que los oyentes tienen también sus propias teorías Champions, Heineken les invita a compartirlas a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaTeoríasChampionDeMatch. Repito, #AlmohadillaTeoríasChampionDeMatch. Los que participen pueden ganar con Heineken entradas de Champions, packs de edición especial Champions o ver la final desde Ibiza. Y recuerda que la ecuación perfecta de un día de Champions es amigos, el mejor fútbol y Heineken.
Sigue la linterna hasta el comienzo del mejor fútbol, el tiempo de juego en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.